Bárbara Munacioli, una nueva mirada sobre regular las grandes plataformas digitales en Uruguay. Una tarea que obviamente no es sencilla para un país como Uruguay. Un tema que, como nos lo dicen los mensajes que están llegando desde que comentamos que iba a hablar de este tema, bueno, son muchos porque es de todos los días y para todas las personas, porque no es solo libertad de expresión, son las relaciones de consumo, el control de la competencia. Bueno, ahí va Bárbara, porque hubo un evento el otro día, nos va a comentar lo que vio allí y su idea al respecto. Bárbara, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, estuviste invitada el otro día a un evento en el Palacio Legislativo, el viernes, ¿no?
Exacto, sí, un evento que lo que hizo fue juntar a diferentes actores en torno a empezar a conversar sobre cómo regular las grandes plataformas desde Uruguay, ¿no? Esta idea que se tiene de que desde Uruguay podríamos llegar a regular las grandes plataformas que, bueno, ya vamos a avanzar, pero discrepo un poco que pueda ser posible así desde Uruguay solamente. Y es un evento que está impulsado por Sociedad Civil, Datisoc, Observacom, y que fue apoyado por UNESCO, AGESIC y la Cámara de Senadores. Por eso se produjo en el ámbito del Palacio Legislativo. Se utilizaron dos documentos como disparadores para empezar la discusión, que fue un poco lo que pasó el pasado 22, que son las directrices de UNESCO, justamente para la gobernanza de grandes plataformas digitales, que si tenemos que decir a grandes rasgos de qué se trata, son líneas programáticas, ¿no?, que tienen enunciados tales como las plataformas tienen que respetar el marco de los derechos humanos, tienen que ser transparentes, tienen que rendir cuentas, o sea, grandes líneas muy abstractas. Y después un informe que realizó Datisoc desde Sociedad Civil, lo hicieron Matías Jackson y Patricia Díaz, que quiero nombrarlos expresamente porque hicieron un muy buen trabajo a mi juicio. Lo que hicieron fue relevar todo el marco normativo nacional que podría impactar en la regulación hoy de las plataformas, ¿no? Nosotros no tenemos un único marco, entonces ellos se preocuparon por revisar las diferentes normas en las diferentes áreas para ver qué podría aplicarse. Y entonces concluir, digamos, que tenemos un desfasaje con el mundo digital y que falta ponernos a tiro, digamos,
¿no? O sea, con las normas que tenemos hoy, claro, no alcanzaría para este nuevo mundo digital que estamos viviendo y las plataformas.
No. Okay, sobre todo porque están no solo desactualizadas, están descoordinadas. Lo que se puede apreciar en nuestro país es una gran descoordinación en materia de regulación digital, ¿no? Como que tenemos muchos impulsos, pero son impulsos separados.
Sí, ¿no? con los fenómenos que son más recientes pasa eso. Me acuerdo con la ley de lavado de activos también que pasó eso. Había toda una legislación que estaba partida y que lo que hizo la última ley en realidad fue juntar todo lo que las otras normativas tenían en el año 2019, que hicimos algunas notas al respecto y que trabajamos sobre esa ley, terminó siendo una ley como de 70 y pico artículos, creo que era, y lo que hacía era eso, básicamente. Tuvieron que hacer todo un trabajo de relevamiento de la legislación que había, que además era bastante nueva, porque ahí estamos hablando de legislación reciente, como en este caso.
Sí, y si puedo hacer un aporte justo a lo que está diciendo Emiliano. Acabamos de sancionar una norma que entró en vigencia este mes sobre regulación de plataformas, sobre regulación laboral de plataformas, que no soluciona el tema.
Para trabajadores, tiene grandes, en este caso.
Claro, sí. Para lo que son los riders, ¿no?, o los que realizan los envíos y los pedidos, y los choferes, solamente para eso. Y no soluciona el problema de fondo. Tiene grandes críticas de doctrina y demás. Y además entra en vigencia en el mismo momento que la Suprema Corte se acaba de pronunciar, dando vuelta a la jurisprudencia hasta el momento con el tema Uber. En mayo la Suprema Corte se pronuncia diciendo que no existe relación de dependencia. Entonces tenemos una descoordinación muy grande en todo sentido.
Sí, la Suprema Corte venía diciendo que sí existe, claro, relación, la justicia existe.
¿Se acuerdan que nosotros lo hablábamos, que había relación de dependencia en el vínculo entre Uber y los choferes? Eso se habían pronunciado, conteste la jurisprudencia, y ahora la Suprema Corte casó una sentencia.
Sí, esta ley que viene del gobierno pasado, pero que se aprobó ahora, y que, claro, este gobierno nuevo, lo hablábamos con el subsecretario de Trabajo, con Barreto, no le gusta esta ley como quedó. Obviamente tampoco le gusta a la academia. Hablamos con la abogada de León, especialista.
Lorena de León, sí. Lorena de León, además, que anticipó, esto podía pasar la nota.
Sí, Lorena León dijo, con la ley que hicieron, puede dar vuelta la...
Sí, pero ojo,
pero
que la jurisprudencia la dio vuelta antes.
Antes de que entrara en vigencia.
O sea, claro, antes de que entrara en vigencia, lo que nos pone en una situación de Bueno, ¿y ahora qué pasa?
Los pero trabajadores está relacionado con lo que estás hablando. Las grandes plataformas, su negocio y sus formas de manejarse en el mundo. Sí. Ellas dicen, en este caso, de los deliveries y de las aplicaciones para automóviles, para llevar gente, que bueno, que son socios o que tienen una relación de sociedad. La jurisprudencia uruguaya decía, no, hay una relación de dependencia, son claramente empleados. Ahora, en este fallo de la Suprema Corte, esa historia se da vuelta a favor de las empresas, podemos decir.
Exactamente.
¿No? Perfecto. Sí. Bueno, un paréntesis que valía la pena, pues es un tema que has abordado y mucho, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos al seminario. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste ahí? Porque es interesante también tu visión crítica de cómo está la situación, pero también de lo que escuchaste ahí, legisladores, la sociedad civil, ¿qué es lo que viste?
Escuchamos algunos discursos que eran predecibles y otros que nos sorprendieron. Dentro de lo predecible, bueno, estaba la UNESCO y colegas de ustedes, periodistas, que en realidad lo que hicieron énfasis fue justamente en el impacto de las plataformas en la libertad de expresión, por tema censura y por tema cómo afectan en los negocios, ¿no? Cómo ha migrado el público a las plataformas y no a los grandes medios para informarse. Esto era predecible y iba un poco en la línea de lo que se planteaba en el seminario, siempre la mirada desde la libertad de expresión. Y lo que me sorprendió fueron dos otras intervenciones, en especial el discurso del nuevo director de AGESIC, que lo que hizo fue dirigirse a la clase política y resaltar que no tenemos líderes para el mundo digital. Él habló y pidió a la clase política que se haga cargo de liderar lo que es la regulación y el ordenamiento en el tema digital. Y lo que dijo fue que no nos despertamos todavía, que el mundo es digital, no va a ser digital, ya es digital. Y sin embargo tratamos el espacio digital como lo excepcional cuando es lo usual.
Bueno, así lo decía José, lo recordaba, ¿no? La ley de medios no incluye Internet y la ley de financiamiento de partidos políticos tampoco. En el 2025 ambas leyes fueron sancionadas el año pasado, en 2024. No es que nos quedó una ley del siglo XX, ¿no? En el 24 decidieron los legisladores del sistema político de este país hacer dos leyes que hacen como que no existe el mundo digital, no es que ya estamos o no estamos, hacen como que no existe Internet.
Es que se sigue tratando como algo separado, cuando es transversal. Ninguna norma jurídica o debería de dejar afuera el tema digital, debería ya estar incluido, pero eso implica que entendamos que lo estamos viviendo, que está pasando. Y por eso me sorprendió también otro discurso de los legisladores que reconocieron que no están preparados para abordar este tema, claro, y que por eso no lo ven como una prioridad. Incluso los propios legisladores manifestaban que cuando llamaban a sus pares para crear comisiones en este sentido, no lo veían como algo relevante. Entonces, ¿cómo esperamos tener un mundo normativo que esté acompasado con el mundo digital si en la casa de las leyes este tema no es relevante o no se entiende como algo transversal, ¿no? Entonces pasa esto, hacemos una ley de financiamiento de los partidos políticos y no tenemos en cuenta lo grande, lo más grande, que es un poco lo que vamos a conversar ahora, ¿no? Lo grande no está pasando en la calle, está pasando en los espacios virtuales. El comercio, las relaciones intrapersonales, el delito, todo lo más grande está pasando ahí. Si nosotros solo apuntamos a lo que pasa en el espacio físico, estamos dejando afuera a la mayoría de los uruguayos, a lo que le pasa a la mayoría de los uruguayos.
¿Qué es lo que no viste ahí que hubiera gustado escuchar y cuál es tu mirada a propósito de algo tan difícil?
Sí, ¿qué es lo que faltó, pero que en algún punto desde lo que era la UDELAR o la academia quisimos llevar, pero ojo, también sociedad civil, y en esto me consta que Datisoc trabaja mucho y se puede ver en el informe que realizaron, lo tiene muy presente.
Bien.
Es esta mirada multidimensional de las plataformas. Si nosotros vamos a abordar este tema, no podemos hablar solamente de libertad de expresión. O sea, pensar que únicamente impactan en la vida de la gente porque existe censura o porque se sube un contenido que no se quiere o porque se baja otro que sí se quiere que esté. No. En realidad hay otras áreas que son mucho más importantes para los uruguayos y para las personas en general que tienen que ver con las relaciones de comercio, de lo que es el comercio electrónico, de lo que son las relaciones de consumo, de lo que es la regulación de la competencia. Si nosotros pensamos cuántos uruguayos dependen como de las redes sociales para vivir, cuántos uruguayos su medio de vida pasa por la utilización de las grandes plataformas.
Sí, un montón de pymes que dependen de eso.
Pero no solamente porque comercian a través de las plataformas, sino porque promocionan a través de las plataformas. Y hablamos de plataformas específicamente pensadas para el mercado, ¿no? Y a todos se nos viene.
Y redes sociales.
Sí, y a las redes sociales que en un principio estuvieron pensadas para comunicarnos y que ahora son canales de promoción y de venta. Entonces, si nosotros enfocamos solo este fenómeno desde la libertad de expresión, no le estamos dando solución a los uruguayos para lo que pasa todos los días, que es, me bajan una cuenta, me clausuran, alguien me denuncia mal y entonces no puedo seguir promocionando. Y esas son cuestiones que pasan hoy y que no tenemos una solución ya. ¿Sí? Entonces, bien, ahí vamos al otro gran tema. Bueno, antes de pasar al otro tema, relaciones de consumo, defensa de la competencia, relaciones de consumo, Ministerio de Economía y Finanzas, la oficina que se ocupa de esto. Está pasando hoy que por una modificación de las leyes de la Ley de Relaciones de Consumo, la 17250, se inspeccionan los sitios web de las empresas que realizan comercio electrónico a través de los sitios web. Y muchas empresas reciben cedulones, me consta, en los que se les advierte que hay algún aspecto que no están contemplando. Por ejemplo, que se puede devolver un producto que se compra a través que se compra en línea dentro de los 5 días hábiles que ese producto fue adquirido, ¿no? Uno se puede arrepentir de una compra en línea. Y estas empresas que de pronto tienen un comercio a la calle y además tienen un sitio web que realizan comercio electrónico y con mucho esfuerzo pagan para tener términos y condiciones, tener políticas de privacidad, son sancionadas porque se olvidaron de pronto de hacer esta advertencia. Son sancionadas sin tener ninguna ningún antecedente, si se quiere, sin haber incurrido ninguna infracción anterior. Son sancionadas. Entonces, sancionamos a las empresas locales que con mucho esfuerzo tienen un sitio web, tratan de vender en línea y demás. ¿Qué hacemos respecto de Temu? ¿No? Es un poco lo que quiero levantar en esta nota. ¿Qué pasa con Temu, que desborda el mercado local, que desborda los organismos de control que tenemos, aduana, defensa del consumidor, lo que ustedes quieran? No pasa nada. Y representa muchísimo más de lo que representa la venta interna y ese comerciante que con mucho esfuerzo no solamente tiene un negocio en el que le van a tirar el cedulón, que en este caso está en 18 de julio, pues es un ejemplo real el que les estoy poniendo.
El cedulón es
el aviso.
Digo, no es virtual el cedulón.
Este caso...
Hasta volver al siglo XX de golpe.
Exacto,
te tiran un
entonces
cedulón.
Estamos regulando los sitios web.
Sí, claro.
Podemos regular solo los que están a nivel local, porque los que están fuera del alcance de la jurisdicción nacional, capaz que le llegan una notificación, pero no van a hacer nada. Y por otro lado, dejamos un cedulón en papel. Entonces, este es un ejemplo, no para criticar a esta oficina, porque hace lo que puede con lo que le dan. Eso que le dan es una ley que no está bien pensada, sino para ejemplificar de lo que estamos hablando, ¿no? De este desfasaje que estamos viviendo en el tema regulatorio.
Sí, entonces, y además hay otros emprendedores que con mucho esfuerzo, la verdad, se ponen en redes sociales, pero no están controlados por esto, que compiten con los demás. No es que no lo puedas hacer, y está bien, y seguramente tienen mucho esfuerzo, emprendimiento y demás, pero no entran dentro de esta ley, si tienen solo local en Instagram.
No, porque ese es entonces, otro tema,
claro.
¿Qué abarca las normas que tenemos y cómo regulamos ese espacio? ¿Qué pasa con las plataformas que permiten compra y venta en su ámbito, ¿no? Y las condiciones que le imponen de pronto a los vendedores? ¿Quién controla? Porque eso es
WhatsApp,
una fuerza
tiene cuenta empresarial
mercado.
Y se vende por ahí.
WhatsApp, y hay otras especialmente pensadas para la compra y venta, y que también van a imponer determinadas condiciones y van a pedir un porcentaje por la venta de esos productos, ¿no? Y ese porcentaje lo fijan ellas. Y no solo un porcentaje, sino después por cada producto que se vende le piden a los vendedores también una parte, no solo el porcentaje total, sino de cada producto. Entonces, ¿dónde está el control que el Estado tiene que ejercer? Porque en este caso el Estado viene a equilibrar. Lo que pasa es que está equilibrando en el espacio en donde pasan menos cantidad de cosas y en el espacio donde pasan más cosas, que es el digital. No está equilibrando porque no logra visualizarlo o no logra entrar en esa cancha, que es otro tema también, no sabe cómo, ¿no? Y un poco es lo que queremos aportar ahora, algunas ideas.
Bueno.
Pero otra cosa que sí me gustaría decir, que que está pasando y que no nos estamos dando cuenta, y es, seguimos pensando que desde Uruguay vamos a poder generar una ley que regule a las plataformas. No es verdad, no es real. Si logramos legislar en ese sentido, lo que vamos a tener es una norma preciosa que no se la vamos a poder aplicar a nadie.
Inaplicable.
Es inaplicable. ¿Cómo nosotros vamos a regular a las grandes plataformas con leyes nuestras diciendo que nuestra ley es extraterritorial? Pero no, no es cierto. Tenemos que tomar conciencia y entonces decir, bueno, cambiemos el enfoque. El enfoque tiene que ser otro. No podemos seguir pensando así, o sea, es mi criterio, ¿no? Porque si no vamos a seguir con esto, con leyes que abarcan al mercado local, pero no abarcan a lo grande.
Pero la discusión que escuchaste, había parlamentarios, sociedad civil y demás, escuchaste que algunas personas van por este lado, por decir, vamos a regular, vamos a poner más normas acá en Uruguay.
Sí, sí.
Y eso es lo que vos advertís, ojo, porque con eso claro, está buenísimo, lo van a lograr, van a sacarla, la van a votar.
Y
pero
la ley la hacemos, okay. Pero después que se aplique, okay. No. Lo que sí es bueno es que este diálogo... lo que hace justamente aportar diferentes miradas, y bueno, nosotros aportamos esa mirada también. No hagan una ley que va a ser inaplicable. Porque además, no pensemos siempre en grandes normas, sino en solucionar los problemas concretos que tiene la gente hoy, que creo que lo que nos está pasando es que no vamos a la acción, ¿no? Seguimos en la discusión.
Estamos con Bárbara Muraciele. Ahora vienen algunas propuestas. No es fácil en este terreno las propuestas. No le es fácil a Uruguay, de este rinconcito del sur, no le es fácil a la Unión Europea.
No.
Con toda su potencia. No es fácil. Por eso ahora venimos luego de esta mirada crítica muy interesante acerca de las plataformas, la regulación, lo que hay, lo que se podría hacer. Ahora volvemos con Bárbara.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.